De las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, nueva operación contra el terrorismo y de nuevo en París. Al menos dos terroristas han muerto en un espectacular asalto policial en Saint-Denis, al norte de la capital francesa. El objetivo del asalto, el cerebro de los atentados del viernes. Última hora, corresponsal Asunción Serena.
La policía lleva a cabo una espectacular operación en busca del cerebro de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud, un hombre que las fuerzas de seguridad pensaban que estaba en Siria. El fiscal de la República indica en un comunicado que al principio del asalto una mujer que se había trincherado en un apartamento ha muerto tras accionar su cinturón de explosivos y que han detenido a 5 personas que están ahora en proceso de identificación. Habría un segundo terrorista muerto por el tiro de un francotirador y al menos otro podría seguir atrincherado en el apartamento de la calle Corbillon. La policía está registrando todo el inmueble para verificar que no hay bombas trampa. Dos policías han resultado heridos en la operación, que ha comenzado a las 4:20 de la mañana. Durante hora y media los vecinos de Saint-Denis han oído el intercambio ininterrumpido de tiros y a las 7:30 se han oído varias explosiones. Todos los vecinos permanecen en sus casas sin poder salir y los transportes públicos en la zona han sido cancelados.
Mientras en Bélgica la policía busca a un presunto terrorista que podría haber fabricado los cinturones explosivos con los que se inmolaron los participantes en los atentados del viernes, corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Ha sido un aviso de la policía francesa la que ha alertado a los servicios de seguridad belgas. Mohamed Cantillano vivía hasta ahora en la localidad francesa de Roubaix, que podría haber sido el fabricante de esos cinturones bomba usados en los atentados de París. Podría encontrarse en territorio belga. En el aviso, los servicios franceses instan a localizarle por sus conocimientos de explosivos y de aparatos de detonación y piden que se haga antes incluso de que se localice al conocido como octavo terrorista, Salah Abdeslam. Ambos habrían estado en contacto antes de los atentados. Abdeslam también sigue desaparecido. Bélgica mantiene la alerta nivel 3.
En la economía, los mercados abren este miércoles a la baja. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
9% hasta 10.270 puntos. Ayer, recordemos, subió cerca de un 2,5%. Un 1% baja hoy Telefónica, que descuenta el derecho de suscripción en su ampliación de capital. El derecho se paga a 35 céntimos. Los inversores esperan las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Podrían confirmar la impresión de que comenzará a subir el precio del dinero ya en el mes de diciembre.
Por Herrera en COPE ha pasado hoy la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez, ha resaltado que una parte de lo recaudado en el sorteo de Navidad va destinado a causas sociales.
El 2% de los beneficios del año anterior lo destinamos a lo que llamamos nosotros buenas causas. Y esas buenas causas pues son desde los Olímpicos, los Paralímpicos, Cruz Roja, la Asociación del Cáncer, el Hospital del Niño Jesús.
La entrevista completa a la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la previsión del tiempo para este miércoles espera una subida de los termómetros solo en la mitad norte de Barrevenga.
Así es, llegarán a 20 grados en lugares como Gerona, Orense, Logroño o Coruña. Eso sí, en Valladolid, por ejemplo, no pasarán de 9, al igual que en Palencia, León o Zamora. Pocos cambios en el cielo, siguen con nubes en Galicia y alguna lluvia débil. Y también nubes en Castilla y León. En el resto, poco nuboso.
En los deportes, hoy la Comisión Antiviolencia va a declarar de alto riesgo el partido Real Madrid-Barcelona del sábado en el Bernabéu. Alcalá.
Se reúne esta comisión antiviolencia para declarar de alto riesgo el clásico, el partido Real Madrid-Barcelona. Se declara como en los últimos 20 años, señalan las autoridades españolas, para no aclarar alarmismos y para no vincular el Madrid-Barcelona del sábado con todo lo que desde el viernes está ocurriendo en París. Algo más de 1.000 agentes de policía se van a encargar de la seguridad en este clásico y en el estadio Santiago Bernabéu. Y noticia importante en el mundo del rugby, ha muerto Jonah Lomu. Fue la primera gran estrella global, la primera gran estrella mediática del deporte del rugby en los años 90 con la selección nacional de Nueva Zelanda. Tenía 40 años, ha muerto víctima de una enfermedad renal.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu Caja Verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
irlandesas nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
De Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿Cómo está usted?
Pues no tan bien como usted.
Sí, porque
usted siempre está mejor que los demás.
¿Está mal usted hoy o qué?
No, no, yo siempre estoy bien.
Ah, bueno, entonces estamos a la par.
No, no, usted está mejor.
El que está mejor es seguro Rafael Álvarez Gil.
Hombre, ese está estupendo.
Rafael, buenos días.
Buenos días, razonablemente feliz.
Hombre, y, mira, y hay que reconocer.
Eso yo hacía tiempo que no lo escuchaba. Razonablemente feliz.
Está bien, ¿verdad?
Qué alegría,
está
¿no?
Bien. Sí, cualquier.
De todas formas, de esta tertulia, el que mejor está es Alfonso Soriano.
¿Y alguien puede decir razonablemente feliz?
Es que mientras ellos no se jubilen, no saben lo que es la felicidad. Claro. Pues de eso estoy disfrutando yo ahora.
¿Nos podremos jubilar nosotros, Rafael?
Ah, amigo.
Yo creo que desde el baby boom, cuando se jubile la generación del baby boom, va a haber un problema. Los que nacieron a principios de los 60, a finales de los 50, ahí no va a haber reposición. O sea, las pensiones vamos a ver.
Vamos a ver.
Yo creo que nos estamos haciendo mayores, porque ya estamos como yo escuchaba a mi abuelo y demás, nos jubilaremos, llegaremos a la jubilación. Ya llegará lo que tenga que llegar.
No, 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 no. Ahí,
¿cómo que no?
Hay un problema.
Yo quiero, para mis hijos y mis nietos una jubilación. Y si no se toman medidas ya, porque en estos momentos los políticos de todos los partidos van solo a ganar las elecciones. Ninguno se plantea, y los técnicos te lo están diciendo, que cada vez hay más viejos a quien atender y menos jóvenes trabajando.
Y no solo eso, sino los que se jubilan ahora, a diferencia de los que se jubilaron hace 10, 15, 20 años, son jubilaciones mucho más altas en cuantía, y por tanto, de aquí a 15 años vamos a ver cómo se pagan pensiones, claro, a lo mejor de 1.500, 1.800 euros, con sueldo de 800, 700 o algunos miluristas.
Claro, pero el partido que diga que va a tomar medidas en este asunto, eso
pierde, las elecciones.
Pierde las elecciones. Pero entonces lo que hay es demagogia.
Entonces no,
claro,
es un problema.
Déjame acabar, porque ahí tenemos, por ejemplo, en Grecia, el Chiras este, ¿no?, que ganó las elecciones diciendo que iba a subir las pensiones y que Chipras este, ¿no? Y entonces resulta que lo han declarado una huelga general porque está haciendo más restricciones que hacía la derecha antes cuando gobernaba.
Pero no es una contradicción lo que acabas de decir.
No, contradicción, es un hecho, no es contradicción, es el hecho, es lo que está sucediendo.
Ahora déjame hablar tú a mí,
Sí, sí.
Empiezas a alegar y pareces ahí...
No te preocupes.
Pum, 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 tienes ganas. Vamos a ver. Lo que acabas de decir tú es, si el partido que se presenta en las elecciones, diciendo que va a arreglar este asunto, las pierde, entonces el problema no lo tenemos en los partidos, lo tenemos en los ciudadanos. Somos la ciudadanía la que tenemos un problema, porque no queremos escuchar entonces la verdad.
No,
¿cómo que no? Acabas de decir eso.
Es que hay mucha ignorancia. No.
Son ignorantes los ciudadanos.
Yo no he dicho que sean ignorantes, he dicho que hay mucha ignorancia.
Bueno, entonces...
Mucha falta de ignorancia, ver, como dicen, si como dicen en el campo, hay mucha falta de ignorancia.
Pero si yo te he entendido bien, profesor, tú has dicho, el partido que se presente en las elecciones diciendo que va a arreglar esto...
No, que va a arreglar esto, no.
Que va a tomar medidas.
Que va a tomar medidas.
Vale,
para...
que va a tomar medidas. Sí. Arreglarlo y tomar medidas es lo mismo.
Sí.
Vale. Entonces perderá las elecciones. Entonces el problema no lo tienen los partidos, lo tenemos en la ciudadanía.
No, es que
la ciudadanía... queremos escuchar que alguien va a arreglarlo.
Es un contrasentido en su propio término, porque los partidos son de la ciudadanía, hombre.
Pero vamos a pensar que arreglarlo suponga, por ejemplo, retrasar aún más la edad de jubilación.
Claro.
Que a lo mejor vayamos a este paso un sistema de pensiones raquítico.
Claro.
Por eso es importante ahorrar, ¿eh? O sea, yo creo que el mejor patrimonio hoy en día, y ya no es tener un apartamento en su casa y demás, el mejor patrimonio hoy en día es tener liquidez en la cuenta.
Mira, jubilados alemanes, muchos de los jubilados alemanes, ustedes lo habrán visto en algún que otro reportaje de la tele que lo han dado, cuando se jubilan se quedan con una pensión muy pequeña y obligan a muchos de los pensionistas a tener un trabajo clandestino de taxista, de jardinero, de esto, de lo otro, para poder llegar a final de mes. Eso está pasando ya en muchos lugares, lo que pasa es que parece que no nos queremos enterar. Porque yo creo que no nos cuenta, ¿no?
Hombre, lo que sí está claro
teníamos
es que
un buen
viendo
sistema de pensiones
los perfiles,
viendo
los perfiles de trabajo que se están ahora mismo encontrando, eso también tiene una dificultad añadida, ¿no? Que los porcentajes de cotización son todavía más pequeños, ¿no?
Hombre,
y
la hucha que teníamos le han metido mano a la caja... Y han sacado de la hucha lo que no está en los escritos.
No, y además pensemos que el mercado laboral cada vez va a estar más digitalizado, el trabajo manual cada vez lo va a pasear peor porque va a haber menos puestos y mucho más demanda para cubrir esos puestos.
Eso se va para África.
Entonces, pero bueno, yo estoy pensando en Canarias, o sea que entonces esos trabajadores manuales lo van a pasar aún peor. Y el sistema, en Canarias tenemos los salarios más bajos de España, o sea, la tasa de ahorro es una cuestión importante, y sin embargo, pues o no se puede ahorrar porque el sueldo no va para ello, o vivimos una sociedad ahora que se acerca a las Navidades, consuma, tome su tarjetita de crédito a tipo de interés suntuoso para que vaya pagando luego el resto del año de forma ahogada. O sea, hay que tener un poco de perspectiva.
Sí. No solo si que es... no se puede ahorrar, sino que recuerden el dato de Cáritas, ¿no? Más del 50% de los que tocan la puerta de Cáritas tienen un trabajo, pero necesitan la ayuda de Cáritas porque no pueden llegar a final de mes, ¿no?
Y una cosa más, por favor. Según los datos que vimos hace 15 días, no más, del Instituto Nacional de Estadística, y más allá de los matices regionales, pero venía a decir, pensemos en Canarias, que hay en torno a un 30% de desempleo, y el INE venía a decir... que el 30% de los asalariados no llegan a miluristas, no llegan. Es decir, que más allá, insisto, de los matices regionales, pensemos que en Canarias más de la mitad, ya tenemos un 60% de población activa entre desempleados y personas que no llegan ni a miluristas. Por el otro 10% que sea milurista, o 15, a saber, y el resto que viven teóricamente desahogadamente.
Y si a eso le añadimos el terrorismo, el tema catalán, etcétera, etcétera, pues es para bueno, echarse a temblar. Pero en todo caso, hay una cosa importante que nos olvidamos con frecuencia. Estamos entre los países más ricos y más importantes del mundo. La Unión Europea, porque claro, si te comparas con toda África, con toda Sudamérica, con Asia, etcétera, etcétera, la gente, a pesar de todas esas dificultades, no se percata que somos unos privilegiados, que estamos en el lugar donde se vive mejor del mundo entero.
Bueno,
a ver
pero
si se enteran.
No creo que el debate se resuelva comparándonos o dejándonos de comparar.
No, no, por supuesto que no.
La realidad es la que yo no quiero entrar en comparaciones con África ni con el resto de Europa, sino los parámetros socioeconómicos de España son los que son. En Canarias aún son más cruentos y pensemos que ya son un 60%, algo más. Son desempleados, asalariados que no llegan a mil euristas. En fin, creo que si lo pensamos en frío, a lo mejor de manera desahogada vive un 30% de la población en el archipiélago.
No,
a
y,
mejor
luego,
menos.
Y luego lees, como leo en la prensa, los médicos abandonan las islas a no convocarse las oposiciones. ¿Pero esto qué es?
Pero vamos a ver, si la deuda pública sigue aumentando, ¿cómo va a haber plazas de oposición de aquí a vuelta unos años? Si es que esto tampoco se puede hablar ahora que vienen las elecciones, pero el próximo año hay o que perpetrar recortes, o aumentar impuestos, o las dos cosas.
Pero eso, ya no lo contarán después de las elecciones.
Claro, pero médicos tendrán que haber en el hospital para que atiendan a los enfermos, ¿o no?
O habrá menos, o lo habrán en otras condiciones.
Pero
se acabó eso y me saco la plaza y estoy todavía con mi plaza fija, no, y está sujeta a revisión el contrato, a saber lo que viene.
Pero lo cierto es que los médicos abandonan las islas a no convocarse las oposiciones.
Pero estamos en elecciones.
¿Y qué tiene que ver eso con que los médicos
se supone, se supone que ahora los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones, todos deberán de presentar su programa electoral y sus propuestas? Y si lo que estamos hablando aquí es que nadie quiere hablar de las pensiones, nadie quiere hablar que se ha metido la mano en la hucha de las pensiones, nadie quiere hablar del déficit y demás, ¿de qué van a hablar en la campaña?
Y nadie quiere hablar de la mala gestión en nuestra comunidad autónoma a lo largo de todos estos años, con una sanidad que mantiene...
Pero esas elecciones ya pasaron. Ya la gente votó en las 24 de mayo las elecciones municipales y autonómicas. Ahora vienen las elecciones generales. Se supone a todos los partidos que han de presentar sus programas electorales y sus propuestas.
Y lo que hemos hablado...
Y al final solo hablan de lo que estamos diciendo nosotros todos los días, que si Cataluña partió, que si Cataluña para abajo.
¿Cuándo van
a hablar de cómo van a arreglar nuestros problemas? ¿Cómo van a ayudar a solucionarlo?
Pues lo que te decía, Javier, después de las elecciones.
Después de las elecciones.
Este es el momento de hablar de pensiones, de reforma laboral,
de
salario.
De la caja de las pensiones, del déficit.
Son los temas estatales, principalmente.
Claro, de la seguridad del país, de estas cosas, pero no veo a nadie hablando, ¿eh? Yo los veo en las teles, los veo en las tertulias, los veo en lo demás, y oye, no le dedican ni un minuto a los asuntos importantes del Estado.
Bla, 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 bla.
Sí, bla, 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 mucha sonrisa, mucho baile. Pero, oye, de las cosas importantes de las que están ustedes comentando aquí, yo no les veo hablando a nadie, ¿eh? Lamentablemente, porque se lo está comiendo todo, parece que la realidad se va comiendo por semana ya, ¿no? Ustedes que son periodistas saben más de esto, pero ¿cómo es posible que ya la realidad del país, del mundo, esté girando semanalmente? De lunes a viernes. Y de resto no se habla, ¿no?
Ya.
El lunes a otra cosa.
Ahora, y sobre todo ahora que estamos pendientes de lo que está ocurriendo en París con esa última hora que, pues, se apunta que puede haber hasta tres personas muertas, una de ellas que se ha inmolado. Ahora la información que recoge como última hora el periódico El Mundo habla de que se han escuchado nuevos disparos, con lo cual el cercado policial... que se está efectuando en Saint-Denis, al norte de París, debe ser impresionante, ¿no? Y que todavía no está resuelto y no han terminado de pillar a los que querían pillar allí, que se supone que estaba el cerebro de la operación.
Dentro de todo esto, de toda esta situación que está viviendo lamentablemente Francia, que todos aquí te mandamos un abrazo a los franceses, por fin escucho a muchos dirigentes internacionales hablar de la financiación. He escuchado a Rusia, Estados Unidos, al propio presidente de la República Francesa, a Angela Merkel, hablando de la financiación de este grupo terrorista, de atacar la financiación. Ayer había un militar español en una televisión, creo que era La Sexta, hablando de que hay que atacar prioritariamente el tema de la financiación de estos grupos terroristas.
Claro,
y por fin empieza a haber algo de seriedad y de rigor en estas cosas.
No, y hay que atacar fundamentalmente quién le suministra las armas a los terroristas.
Bueno, eso
porque
es.
Allí en Siria no se hacen esas armas, ¿eh? Y hay que averiguar quién les está comprando el petróleo. Por supuesto que todos estos países saben de sobra quién compra el petróleo y quién les da las armas.
Claro, mercado,
lo que pasa es que hay muchos intereses. Muchos intereses económicos ahí, ¿eh? Y Putin dijo, que a mí me alarmó y a cualquier persona con el sentido común lo hubiera alarmado, dijo el otro día en el G20 que allí dentro estaban los responsables. Eso lo oímos todo.
Sí, bueno, tiene cierta lógica. Porque los países que se desmoronaron, se desintegraron, en su momento dejaron atrás un montón de militares, de servicios secretos, de armamento, en fin, un montón de situaciones que han llegado estos radicales y han hecho con ellas. El gobierno de Irak, cuando se invadió Irak, del que nadie quiere hablar, tenía un ejército y tenía 6 servicios secretos, si no recuerdo mal. ¿Dónde están todas esas armas? Claro, la invasión conllevó además, sí, se cargaron a Saddam Hussein, pero además llevó que todos estos señores se pasaran a los grupos terroristas, a una parte importante del ejército iraquí. Y en Siria está pasando 3/4 de lo mismo. Desintegrar un país lleva estas situaciones. Porque por muy legal que tú le vendieras las armas en su momento a un país, si se desintegra, tiene unas consecuencias graves.
Rafael.
Creo que ahora el gran dilema es el de siempre, ¿no? El de seguridad y seguridad o libertad cada vez que hay un atentado, sobre todo de esta magnitud. Y creo que me temo que puede haber un frente abierto de una coalición internacional de cara a resolver el tema sirio y que Francia diga que España participe, sobre todo por la ayuda prestada en la lucha contra ETA, y no vamos a poder decir que no. Y esto va a tener repercusiones en la política nacional.
Pero debemos o no debemos.
Lo segundo y acabo, creo que también las sociedades tenemos que aprender que no se puede sacrificar la libertad en aras de la seguridad, que por otro lado nunca es del 100%.
Pero la pregunta podría ser, si me permite, Rafael, ¿debemos de participar o no participar con nuestros socios?
Un ataque militar.
No, en lo que sea necesario.
Imagínate que ahora Francia le pida eso a Mariano Rajoy a puerta de unas elecciones.
¿Se acordará de Aznar y de la guerra de Irak?
Claro, por supuesto, pero lo mismo pasará en toda Europa.
En una alianza de estados, y por encima de los intereses electorales de un partido o de otro, debe de primar lo que hemos acordado y comprometido.
Hombre, me parece muy sensato eso que estás diciendo.
Es que lo contrario me parecía una aberración, porque si mañana nosotros estamos libres, nos aseguran de que no nos va a pasar nada.
Claro.
Porque si mañana nos pasa algo, ¿quién nos va a ayudar? Si un vecino te está pidiendo ayuda, lo normal es que tú lo ayudes.
Sí, señor.
Eso me parece a mí lo razonable.
Sí, pero
¿Cómo y de qué manera lo deben de resolver todos, los expertos? Pero que hay que ayudar, sí.
La posición de muchos presidentes de la Unión Europea puede ser, pregunto, la siguiente. Yo voy a enviar allí mis tropas o mis aviones para después yo tener un problema en mi país. Que me
toque
un
pepinazo. No, el problema ya lo tiene, porque nos olvidamos que recientemente cayeron las Torres Gemelas. En España hicieron un atentado en la estación de Atocha.
En Londres.
En Londres, degollando personas y disparando. En Rusia, tirando un avión con 200 personas.
Sí, señor.
Es que por mucho que tú no vayas, por mucho que tú quieras hacer campaña electoral de este asunto, el riesgo es evidente. Y son unos salvajes terroristas, y hay que acabar con ellos cuanto antes.
Pero si no hubiésemos metido en Irak, no hubiese habido atentado a Atocha.
No, no lo creo.
Porque hay una diferencia entre la guerra de Irak y la de Afganistán. La de Afganistán sí hubo consenso de la ONU, hubo respaldo de la ONU. En el caso de Irak no la hubo.
Pero en Irak, vamos a ser serios, el fallo fue de Aznar haciéndose la foto en las Azores, pero España no participó en la guerra, ni un solo soldado estuvo en Irak.
Eso lo podríamos discutir.
No, ni un solo soldado.
El fallo radicó fundamentalmente en que esa gente que se sacó esa foto nos mintieron al mundo entero. El último que lo acaba de reconocer, Aznar no lo ha reconocido Tony Blair, que nos mintieron. O que ellos fueron engañados y por tanto nos engañaron
ellos
a todos.
Ellos fueron engañados.
Claro, pues si fueron engañados, los que le engañaron, ¿dónde están juzgados? Porque eso es una traición al país. Es decir, si algún servicio secreto, un jefe de un servicio secreto, me da una información incorrecta, falsa, manipulada, y por tanto yo tomo unas decisiones en función de la información que me han dado, ¿dónde están juzgados los jefes de los servicios secretos?
En todo caso, Saddam Hussein era un asesino y un dictador.
Sí, sí, eso nadie lo discute.
Y cuántos más lo son.
Y muchos en el mundo entero.
Y nosotros nos manifestamos claro, aquí en España, en las grandes ciudades contra la guerra de Irak, y decíamos que no había más destrucción masiva, y éramos ciudadanos a pie de calle, por lo menos esos líderes podían dudar, ¿no? Si toda la sociedad decía que no había armas de destrucción masiva, que menos que contrastar la información que le llegaba.
La consecuencia de lo que acaba de decir Tony Blair, para no meternos en los fregados españoles, ¿no? Oiga, yo me equivoqué, pido disculpas, que es lo que ha venido a decir estos días, y la información que tenía no era correcta y nos equivocamos. Oiga, entonces, a las personas que a usted le dieron esa información, ¿dónde y de qué manera van a ser juzgados?
Bien.
No, yo aprovecho,
Rafael, solo para hacer una pregunta. En relación a lo que decía Alfonso Soriano, los Saddam Hussein, los Gaddafi, estos tipos que gobernaban de forma dictatorial, ¿tenían controlado a esta gente?
En cierta medida, era la teoría clásica del mal menor.
¿Por qué los degollaban?
Me gustaría aprovechar que pueda, ahora que estamos hablando de Tony Blair y la guerra de Irak, que pueda que lea sus memorias. Están editadas por la esfera de los libros, Espacio, si no recuerdo mal.
Claro.
Salieron hace poco, y el que pueda que lea sus memorias y entenderá también su versión de lo que fue en aquel momento, más allá de su trayectoria larga política.
Oye, vamos a ver, en la Alemania nazi, claro que había alemanes que no eran nazis, pero si levantaban la cabeza los fusilaban. Eso pasa en todas las dictaduras.
Pero la comunidad internacional afortunadamente actuó para acabar con un fascista.
Porque se unieron todos.
Se unieron todos. Claro. Y aquí lo que hay que pedir en estas cosas que pasan en el mundo, porque no hay santos por todas las esquinas, es que la comunidad internacional esté unida.
A la altura.
Yo les empiezo a ver, no estoy convencido del todo. A lo mejor Rafael me corrige, pero empiezo a ver a los líderes mundiales con una posición común. Ver a Estados Unidos, a Rusia, a Alemania y a Francia unidos en este asunto, oye, da cierta garantía. Porque en otros conflictos internacionales, Rusia ha ido por un lado, Estados Unidos por otro, los aliados por otro.
No hace falta razón, Javier. Lo único que yo temo es que esto sea no sea un sí crítico, en el sentido que, a diferencia de Gaddafi, pues a Gaddafi no hubo despliegue de tropas terrestres, y con un bombardeo fue más que suficiente. Sin embargo, aquí seguramente haría falta despliegue de tropas terrestres, y eso ya es mucho más problemático.
Sí, eso es más complicado, pero en un caso determinado, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente unas actuaciones de aviación para controlarlos y luego retirarnos?
Pero
quiere decir que dentro de unos días volverán a atacar cualquier país europeo.
No, pero el problema capital está que los americanos son unos ingenuos y se creen que en Siria, en Libia, en Irak cabe un régimen democrático.
No cabe.
Y eso es imposible. Esos países no saben lo que es la democracia. No saben más que no se merecen más que tener un dictador.
No, hombre, tampoco es así.
No es así.
No, hay países del entorno democrático. No,
dime un solo país islámico que sea democrático. Dime uno solo.
Tú lo que no puedes entender.
No, dime.
Lo que no puedes imponer es nuestra cultura, imponérsela a los demás.
No, eso es otro tema. Pero yo lo que digo es, dime
nuestra
un
forma
solo
de vida, imponérsela a los demás.
Imposible.
No es lógico.
Incluida la democracia.
Es lo que
incluida
estoy diciendo.
Incluida todos los derechos que nosotros tenemos. Tenemos de entender que hay otras naciones, hay otros países que tienen otra cultura, que las poblaciones comparten esas culturas.
Que nosotros no.
Ahora, que nosotros tenemos unos valores y unos principios que todos compartimos. Sí, mayoritariamente.
Claro.
Ahora, de ahí, para eso están las Naciones Unidas. Para eso está la comunidad internacional. Pero para eso están los líderes, los estadistas internacionales, que deben de poner cabeza a estas cosas.
Pero mira, la gente tiene que saber que en el Islam la mujer es un ser de segunda categoría. En Árabe Saudí no pueden ni conducir un coche.
No. En algunos países.
No, dime un país.
Que malinterpretan el Islam.
Pero dime un solo país que tenga democracia. Dime un solo país islámico,
Alfonso,
que tenga democracia.
Alfonso, vamos a ver. Mira, en España yo era un niño cuando en 1981, 82, las mujeres todavía tenían que pedir permiso a su marido para tener una cuenta bancaria, no la podían tener.
Bueno, eso
y no ha pasado tanto. Oye, no estemos juzgando a los demás, porque también tenemos un pasado.
Bueno. Oye, quiero...
En España costó muchas vidas a los españoles, a las españolas, conseguir el derecho al voto.
Decía Alfonso Soriano, cuando llegó aquí, que me parece un argumento interesante poner sobre la mesa, que cómo es que los países, algunos de ellos bastante ricos, de Arabia Saudí, no acogen a los refugiados sirios. Y la pregunta, yo creo, es que es oportuna. ¿Qué puede haber detrás de esto?
No, yo lo tengo muy claro. Arabia Saudí y los países del Golfo, Dubái, Qatar, todos esos países, son los más ricos del mundo, con la más alta renta per cápita. Pero no quieren que se meta allí un solo sirio, ¿eh? Los mandan para Europa. ¿Por qué? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero esto es un hecho indubitable.
Y ahora no, que vamos ya
están al lado.
Pero Alfonso, ¿qué vamos a hacer? ¿A pelearnos con todo el mundo?
No, yo no digo eso. Digo que cada uno reflexione por qué razón estos países
claro,
ricos.
Claro, porque cada uno tiene sus intereses y sus estrategias. En España, muchas veces miramos para el otro lado cuando Marruecos, que también es una dictadura, hace de la suya.
Es una cuestión de voluntad política.
Rafael, ¿qué hay detrás?
En España están mirando para otro lado mientras Nicolás Maduro está haciendo una dictadura en Venezuela.
Rafael, ¿qué hay detrás de que Arabia Saudí no acoja a los sirios?
Es una cuestión de voluntad política y de capacidad que la tienen y de sobra, igual que nosotros. Pero
¿de voluntad política o de no buscar enemigos?
No, están hablando de millones de personas.
Que, por ejemplo, el número de refugiados en Líbano y Turquía es inmenso, sí, muy superior al que estamos aquí, la cuota de reparto que estamos discutiendo en la Unión Europea.
Sí, pero en Arabia Saudí y en los Emiratos del Golfo, ahí no hay ni uno.
Claro.
¿Por qué?
Están en su frontera millones de personas.
Y están al lado, ¿eh?
Están al lado profesan la misma religión.
Y profesan la misma religión y son de la misma raza.
Aquí entran los chiíes y los suníes, ¿no? O sea, habría que ver eso.
Bueno, déjenme que actualice titulares y seguimos hablando. 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero.
La última hora pasa por esa operación policial desarrollada desde esta madrugada en Saint-Denis, al sur de Francia, al sur de París. La policía ha confirmado que en el enfrentamiento con los terroristas han resultado heridos 5 de sus agentes. Recordar que han sido también detenidas 5 personas, 3 de ellas en el interior del apartamento, y habrían muerto 2 de los terroristas, uno de ellos, una mujer, se habría inmolado. Hemos hablado también con los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. José Luis Sánchez Parodi asegura que la situación de los juzgados en la isla de Gran Canaria es mucho mejor que en Tenerife y que no se van a construir 2 nuevos en la isla. José Manuel Niederlein asegura que hay mucho por hacer, aunque se ha mejorado en los últimos años. Asegura que es una necesidad la creación de un palacio de justicia en Santa Cruz. Y Marle Martín aclara que su prioridad son los medios humanos y que, por ejemplo, el señalamiento de un juicio en el año 2017 no justicia. Todos los colegiados podrán votar el próximo 20 de noviembre. Salvamento Marítimo ha rescatado a 22 inmigrantes de origen subsahariano de una patera que volcó en el mar a 128 millas de la costa de Gran Canaria. El rescate se produjo a las 20:49 horas de ayer y en la zona se mantiene un dispositivo de búsqueda ante la posibilidad de que haya algún desaparecido. Hemos hablado también con Ángel Senjor, portavoz del CEPLA, quien apunta que el rescate de un bañista ayer en la isla de La Palma se requirió la presencia de Salvamento Marítimo porque los rescatadores del GES no contaban con una grúa para izar al bañista. Y el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, asegura que los criterios económicos son los que primarán en la adjudicación de las viviendas públicas. Pérez asegura que se está preparando un nuevo decreto y que hay 15.000 solicitantes, pero solo disponen de 50 viviendas.
Gracias, Antonio. Este es uno de los argumentos que podemos utilizar para regresar a nuestra tierra, pero antes les leo algunos de los mensajes que nos han llegado, ¿no? Dice un oyente, en el fondo de esto está la guerra del oro negro, del petróleo.
Sí.
Otro oyente dice, comparto lo que dice Alfonso Soriano. Arabia Saudí es rica, que acojan a estos refugiados. Hipocresía absoluta, dice este oyente. Otro oyente nos habla de lo de las pensiones, que hablábamos al principio de la tertulia, dice, el problema de las pensiones en España no es político, es matemático. Entiendo que dice el oyente porque no salen los números. Oye, ¿a ustedes qué les parece, y así regresamos a nuestra tierra, este decreto que está preparando el gobierno de Canarias para cambiar la fórmula de cómo se reparten las viviendas públicas, las viviendas sociales, y en vez de un sorteo, pues, hacer un baremo de todas las condiciones que tienen esas familias, económicas, si tienen algún discapacitado, si son una familia numerosa, si tienen una mujer también con problemas de violencia machista? ¿Qué les parece este cambio de fórmula? Y les añado otro dato que yo creo que es importante. Ahora mismo, nos decía José Gregorio, el director de vivienda, que solo tienen 50 viviendas a disposición y las de alquiler casi todas las tienen cogidas. Claro, teniendo en cuenta que hay 15.000 familias esperando por una vivienda y que la verdad que estarán todos en un mismo margen de necesidades, con gente en el paro y demás, esto no va a ser sencillo, Javier, ¿no?
Hombre, yo me parece muy buena idea desde que lo anunciaron hace ya algunas semanas y me parece lo más justo y lo más correcto, que sean los profesionales que estudiando, si los trabajadores y trabajadoras sociales, que estudiando caso a caso sepan cuál es la situación de cada una de las familias, si hay mujeres maltratadas, si hay gente en paro, si hay gente con minusválidos, etcétera, etcétera. Y con esos datos, asignar la vivienda, las pocas que pueden haber. Pero esto de que fuera un sorteo y todos estuvieran por igual de condiciones, no me parece nada justo, me parece más justo que los profesionales, los asistentes sociales, sean los que hagan el baremo, ¿no? Y que lo estudien caso a caso.
Estoy completamente de acuerdo.
Es de las mejores ideas que se han planteado en Canarias en los últimos 20 años.
No, sí, que la idea es buena, pero que como tienes tan pocas viviendas, no, ¿cómo eliges?
Hombre, claro, ¿y cómo elegías antes? Porque tenías 20 y el sorteo.
No, yo no estoy diciendo que el método de antes fuera bueno, porque todos sabemos que se cometieron pues injusticias, ¿no? Porque había, a lo mejor le tocaba una familia y al lado tenía otra que tenía más necesidades. O le daban un segundo piso a una familia que tenía un discapacitado en un edificio sin ascensor, por ejemplo, como vimos. Y estamos de acuerdo. Bien, vamos a este nuevo sistema que se supone que es más justo. Pero claro, tienes tan poquitas viviendas que no. ¿Cómo eliges?
Es que ahí está el problema.
Para los profesionales.
Es lo que yo iba a decir. Pasa lo mismo que en las oposiciones. Se convocan 10 plazas de notarios y se presentan 1000 y pico tíos. Pues de esos 1000 y pico tíos, hay 20 o 30 o 50 que están perfectamente preparados, pero solo hay 10 plazas y hay que elegir a los 10. Y eso es dificilísimo. Y es dificilísimo en las oposiciones y es dificilísimo en adjudicación de vivienda, pero esto es la ley de vida. Es decir, hay que buscar el sistema más objetivo. Todos son malos, pero hay que buscar, como decía Churchill, el menos malo.
Rafael, ¿tú cómo ves este sistema?
Creo que no es fácil el método, claro. Nunca contentar a todos, porque es verdad que el sorteo podría ser injusto, pero al mismo tiempo te deja cierta tranquilidad de saber que en el fondo fue un bombo ante un notario, en el sentido que, por el contrario, el baremo,
que pues, no lo sí,
cualitativamente a dedo. Tendrá clave a incorporar que hay que debatir, ¿no? La situación familiar de cada caso, pero luego también puede dejar un pozo en alguno y decir, bueno, pues les tocó por lo que les tocó, a saber, ¿no? De todas maneras, yo creo que para mí ese no es el gran debate. Para mí el gran debate es que la política de vivienda debe girar 100% sobre alquiler, en el sentido que ya incluso ni por casas a construir por la administración, sino incluso por casas ajenas que estén a alquiler, alquilarlas. Pero eso de familias desestructuradas, tengo 22 años, pero he tenido 3 niñas y entonces ahora no tengo trabajo, búsquenme la casa. Ojo, yo sé que políticamente correcto esto no es, al contrario. Pero creo que hay que responsabilizar a la ciudadanía independientemente de su clase social. Insisto, yo sé que esto no es políticamente correcto, muy al contrario, pero es otro debate que hay que tener.
Tú lo que dices es que no sea regalo, sino que sea una cuestión hasta que tú salgas del pozo.
Sí, sí, como que sea revisable a lo largo de la vida.
Yo estoy de acuerdo, me parece razonable.
Claro, pero si eso en toda Europa.
Porque oye, si tú sigues en unas condiciones sociales, económicas y demás que no te lo puedes permitir, pues el Estado está para eso, para ayudarte.
Bueno, esta mañana
pero decía, si tú mañana te sacas la lotería y te haces millonario, porque vas a tener una vivienda social.
No, esta mañana decía, por ejemplo, un oyente que se busque a los caraduras que han alquilado su vivienda de protección oficial.
Bueno, y casos de esos hay, pero también, por ejemplo, en el sentido, vamos a ver por qué lo que estamos hablando antes, ¿no? Un asalariado en Canarias es 1000 euros que va pagando su hipoteca entre 30 y 40 años, pero el otro, porque cobra 600, que también es una situación dramática, no lo discuto, pero es un poco más dramática, pues sí tiene vivienda, ya, no digamos si es de propiedad pública, de por vida, no lo sé, pero que creo que esa es la clave. Hay que fomentar el alquiler, incluso ni construir casas por parte de la administración, porque las pagamos entre todos, sino hay casas en alquiler, vamos a alquilarlas.
Pero Rafael, en toda Europa prima el alquiler sobre la propiedad. Son
por razón
más
de más.
Claro, en España, sin embargo, todo el mundo está obsesionado con tener un piso en propiedad.
La cultura.
Sí, es una cultura que hay. Es decir,
pero que cada uno se pague su casa. Si uno la quiere tener en propiedad, que se la pague.
Claro. Claro.
Eso es lo que quiero decir, pero no la paguemos todos.
Y si está necesitada, que se le alquile.
En efecto.
Claro, dice aquí una persona, dice, efectivamente, buenos días, es lo más justo que miren las necesidades de cada familia. Hombre, yo creo que sí, que
pero es un, hay muchas familias.
Pero claro, tú imagínate que de 15.000 familias que están ahora mismo esperando por una vivienda.
¿Cuántas hay?
¿Cuántas estarán en el mismo nivel de carencia? ¿Cuántas?
¿Cuántas? ¿Y solo hay 50 viviendas?
No, y además,
bueno, pues supongo que el decreto tendrá en cuenta este asunto, pero es mejor cambiar el sistema que mantener el sistema que estaba.
Eso está superado.
Que el sistema, y todo lo que estamos aquí ya lo hemos superado y la sociedad también, oye, pues bienvenido sea. Ahora vamos a ver cómo hacen el decreto y si el decreto pues es mejorable todavía, porque seguramente el que lo redacte tendrá que escuchar a mucha gente para poderlo mejorar.
Pero si el problema es insoluble, si hay 50 viviendas y hay 1000 personas en las mismas circunstancias, pues ahí es dificilísimo. Habrá pues que sortear entre esas 1000. Entre esas 1000.
Bueno, sí, pues mira, claro. Pues sería una solución a lo mejor.
Sí.
Bueno, pero ya, sí, no es lo injusto que era antes.
Sí, porque después lo que dice Rafael es verdad. Tú imagínate que tienes que elegir entre 1000 familias, que están todas en las mismas condiciones, claro, supuestamente.
Todas con los mismos puntos.
Perfectamente baremados,
claro,
¿no? Y se lo da a 50 de esas 1000. Y va a decir una de esas familias, oye, y este porque sí, a mí no, ¿por qué no?
Este tenía recomendación.
Porque seguramente de esas 1000, en un archipiélago como Canarias, y una situación como el nuestro, no, las 1000 no estarán en Tenerife, ni las 1000 estarán en Gran Canaria. 1000 en toda Canarias. Si tienes 50 viviendas en Tenerife, pues el número se te va a reducir, o 50 en Gran Canaria.
Pero en todo caso hay...
No es fácil, ¿eh?
Fácil no es. Pero por lo menos lo cambian, hay intención de mejorar, por lo menos.
Sí, no, y felicitamos al nuevo ejecutivo que está trabajando en esto, y en concreto a Patricia Hernández, ¿no?
Sí, a lo mejor. Me parece una buena iniciativa, se ha tomado en otras comunidades, a mí me parece muy bien. Ojalá fuera así en el conjunto del país, y esto no fuera una historia solo de las comunidades, sino fuera evitar en todas las comunidades el tema del sorteo, que es casquiano.
Y me parece también bien que se prime a las mujeres que han sido o están siendo objeto de violencia machista, porque hay muchas mujeres que soportan la violencia porque a lo mejor no tienen recursos y no, hombre, se pueden ir a otra casa.
En silencio, claro. ¿Quién no ha escuchado aquella historia de los abuelos que decían antes, aguanta, mi hija, aguanta, ¿qué hiciste? Estate callada. Pues claro que aguantan, muchas mujeres aguantan en silencio por los hijos, porque no tienen dónde ir, en situaciones tremendamente dramáticas de un canalla que les está maltratando o físicamente o psicológicamente, ¿no?
Y además que en esos supuestos hace falta tener dentro del stock un porcentaje de viviendas,
claro,
que pueda disponer de un día para otro, porque si encima son tan pocas y luego las situaciones vitales de cada uno van variando a lo largo de la vida, por fortuna o por desgracia. Por eso esa cultura de denme la casa porque mi familia está desestructurada, que es una desgracia, y estoy en desempleo y demás, es pervertir el estado de bienestar. O sea, hay que potenciar el alquiler público, pero variando en cada situación, y creo que esto hay que calibrarlo.
De acuerdo totalmente.
Sí, Mayer dice, hay gente que de verdad necesita casa, sin embargo, tenemos mucha necesidad y parejas jóvenes. Está claro, si los números que maneja sí, el gobierno de Canarias son 15.000 familias, échele usted unas cuantas más.
Yo también quiero hacer una reflexión, esto de estar todo el día diciendo lo de las parejas jóvenes, que tiene razón el que te ha mandado el mensaje, pero también de muchas parejas mayores, matrimonio, que a lo mejor con 60 y pico años no se entienden, se quieren separar y no tienen cómo hacerlo. No pueden convivir, pero tampoco tienen dónde ir a vivir. Y también es un drama, si no nos centremos solo en los jóvenes, que también es un drama y es mayoritario, pero hay mucha gente mayor, que yo, por ejemplo, yo conozco varios casos, que el marido se ha separado, que no se entiende con la mujer con el marido, y dónde van a vivir.
Sí.
Claro, eso también son dramáticos, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Señores, lo tenemos que dejar por aquí, dice otro oyente, hoy estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier, me está preocupando, dice.
¿Qué estoy haciendo?
A mí también.
¿Qué estoy haciendo mal yo? Ustedes me están comiendo a mí el coco últimamente, no, mucho, ¿eh?
A mí me pasa exactamente igual, ¿eh?
Pero ya lo tuyo y lo mío es de cariño. La gente ya me llama la atención.
Alfonso Soriano, Javier Abreu, Rafael Álvarez Gil, muchas gracias a los tres. Un abrazo.
Buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Y hasta que llegué al hotel, me pongo la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos, y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que, si puedo, incluso que me mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a 2 calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, 3 grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. COPE Canarias, estar informado.
Pasan 46 minutos de las 9 de la mañana, les habla Antonio Herrero. El desarrollo de las nuevas tecnologías, el futuro laboral de muchísimas personas. Ya me escucha Octavio Suárez, director del Centro de Alto Rendimiento, Emprendedores Palec Express de Caja 7. Buenos días, Octavio.
¿Qué tal? Buenos días.
Este fin de semana se va a llevar a cabo el evento Hackathon. ¿Exactamente qué consiste?
Pues bueno, partimos de la premisa que los datos, si no sirven, los datos no sirven para nada si se tienen almacenados, ¿no? Entonces, el ayuntamiento lo que ha hecho es todos los datos que tiene de la ciudad, pues desde las guaguas, desde el tema de presupuestos, el tema de datos ambientales, lo pone a disposición de desarrolladores y emprendedores para que creen aplicaciones y páginas web y así poder dárselas al ciudadano, ¿no? Para facilitarles la vida.
Octavio, en este evento, ¿quiénes pueden participar?
Pues mira, puede participar cualquier persona que tenga interés en crear algo, en crear alguna herramienta con estos datos. Principalmente son desarrolladores informáticos, programadores, pero también tiene hueco cualquier profesional que tenga una buena idea y que quiera acercarse por allí y hacer equipo con estos desarrolladores que le pueden ayudar a llevar adelante esa idea. Al final, todo el mundo. Esta fiebre emprendedora de talento, pues nos tiene encantados.
Porque en este evento lo que se trata, digamos, es de los datos que pone el ayuntamiento pues en los servidores o en su página web, sí. Digamos, traducirlos o hacerlos más entendibles para el ciudadano a pie.
Claro, más usable, ¿no? Desde, por eso, los horarios de las guaguas, ¿no? Cómo crear una aplicación para saber cuándo llega la guagua, o aplicaciones para conocer pues la calidad del aire, o cualquier dato que ponga el ayuntamiento ahí, que son prácticamente todos, las personas lo pueden usar y hacerlo usable para el ciudadano normal y corriente.
Octavio, no sé si ustedes, el pasado año se aprobaba la ley de transparencia, no sé si ustedes han notado ese cambio en cuanto a la publicación de los datos.
Sí, sí lo hemos notado. Sí hemos notado, gracias a la ayuda de Miguel Quintanilla, el director de tecnología del ayuntamiento, que ha hecho una labor muy fuerte para conseguir que estos datos estén reflejados en la web. Sí lo hemos notado. Pero todavía queda más por hacer, ¿eh?
¿En qué, eso también quería preguntarle, Octavio, ¿en qué punto se puede seguir mejorando?
Se puede seguir mejorando en la rapidez y en el acceso para esos datos. Ahora mismo, verdad que tenemos muchos datos, pero todavía yo noto en la gente que tiene proyectos que todavía requiere alguno más relacionados, pues eso, con datos de la ciudad, del pulso normal de la ciudad. Pero en general estamos contentos.
Octavio, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es cierto que ha puesto pues bastantes datos a disposición de todos los ciudadanos que así lo puedan utilizar, pero hay veces también que uno cuando quiere conocer ciertos datos le cuesta, o incluso teniendo esos datos no se ponen de una forma clara, fácil al ciudadano. Ustedes lo que se intenta con este tipo de eventos es, digamos, separarlos del bloque, porque muchas veces vemos, por ejemplo, como las instituciones suben un PDF a cualquier tipo de servidor, pero claro, un PDF con 140 páginas, y lo que buscamos, sobre todo, yo ya lo veo desde el ámbito del periodismo, un dato concreto cuesta mucho encontrarlo.
Pues sí, bueno, una de las cosas que tiene bueno este fin de semana es que va a estar presente el ayuntamiento dentro del hackathon como consultor. Entonces el emprendedor, el desarrollador, va a poder decirle exactamente a la primera persona implicada, don Miguel Quintanilla, decirle, oye, es que esto deberíamos arreglarlo. Es toda una cuestión además de feedback, ¿no? Ellos también, el ayuntamiento, requiere saber cómo poner las cosas para facilitarnos el trabajo a nosotros. Y eso es otra de las labores del hackathon, no solamente sacar proyectos, sino también decir al ayuntamiento, oye, esto no lo necesitamos de esta manera, de esta otra y tal, 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 para que sea más útil para nosotros, claro.
Octavio, también en este evento van a participar 40 emprendedores, ¿no?
Sí.
El tema de los datos, muchas veces también lo que se quejan o lo que se recoge en los medios es esa falta, digamos, de comunicación bidireccional, digamos, ¿no? De que el ayuntamiento o los ayuntamientos, las instituciones, por generalizar, sí que ponen en digamos, suben a las web, a las distintas web, datos, pero muchas veces no recogen las preocupaciones de los ciudadanos, de aquellos que al final pues les mantienen, los que pagan sus impuestos. Con sí. Este tipo de eventos yo me imagino también que lo que se trata es de acercar a la institución a los ciudadanos.
Totalmente. Yo lo he notado además que con el tiempo, con estos hackatones que se van repitiendo, cada vez yo noto no solamente que los proyectos son mejores, sino que además el ayuntamiento hace más esfuerzo por presentarlos mejor. Por supuesto, todavía nos queda mucho camino que recorrer para llegar a los niveles que tendríamos que estar, tanto en redes sociales como en datos abiertos, en las dos cuestiones. El ciudadano sí necesita ya interactuar con el ayuntamiento, eso está clarísimo. Pero es una carrera que es un poco de fondo, una carrera de fondo en el que hay que seguir hablando, luchando y proponiendo nuevas soluciones. Eso yo lo veo clarísimo, pero desde luego vamos a mejor.
Por situar al oyente, ¿cuál sería la institución que usted elegiría como modelo en esto de redes sociales y gobierno abierto?
¿En España?
Sí.
Yo creo que ahora mismo Madrid está siendo un ejemplo de respuesta social importante a la hora de redes sociales y de datos abiertos. Para mí, Madrid y Barcelona son las dos capitales que más están haciendo por ello.
Pues a ver si algún día pues Las Palmas de Gran Canaria también puede competir.
Antonio, seguro que sí, porque yo estoy viendo que hay mucha capacidad en el ayuntamiento y muchas ganas de hacer las cosas bien.
Pues Octavio Suárez, director del Centro de Alto Rendimiento, emprendedor Palet Express de Caja 7, gracias por poder atender a los micrófonos de Copecanaria.
Muchísimas gracias, Antonio.
Un abrazo, Octavio. Nos vamos hasta la isla de Tenerife porque más de 4.500 alumnos están sin plaza en la Escuela de Idiomas de La Laguna. Buenos días, Aida.
Buenos días, Antonio.
Casi un millar de firmas exigen ya educación en el ayuntamiento y la ampliación del centro de estudios. Ya me escucha Víctor Hernández, que es el presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Idiomas de La Laguna. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Antonio.
4.500 alumnos sin plaza en la Escuela de Idiomas de La Laguna.
Sí, eso fue hace dos años que hubo una solicitud masiva de alumnos. Hay que entender que el centro, la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, ya en su momento, cuando nació, ya nació siendo pequeña, porque era un espacio limitado. Hay que pensar que solamente hay 10 aulas, de las cuales 3 realmente han tenido que ser, entre comillas, adquiridas, haciendo recortes de paredes para poder hacer nuevas aulas, para poder dar más capacidad a más alumnos. Entonces, claro, si el centro tiene una población flotante aproximadamente de unos 3.500 alumnos, si tenemos cualquier cantidad que supera los 3.500, ya son muchas personas las que están haciendo solicitud para poder entrar en la Escuela de Idiomas. Y el problema es que es real, o sea, es que no hay sitio para más alumnos. Pero en el 2008 se hizo un estudio y se hizo un proyecto, el cual estaba todo documentado y estaba todo preparado para realizar una ampliación con 8 aulas nuevas en el centro, pero por el tema de la crisis en aquel entonces, pues se quedó ese tema parado. El tiempo ha pasado, evidentemente dinero ha seguido entrando tanto de la Unión Europea como de gobierno central, etcétera, para hacer rehabilitaciones y mejoras en centros de educación, pero el caso es que nuestro centro ya no tiene más capacidad y tenemos un problema grave ya incluso para el próximo año, porque al haber nuevos niveles en los idiomas, hay necesidad de seguir poniendo aulas, y al no haber aulas, pues no sabemos lo que va a ocurrir con esos alumnos.
Víctor, soy Aida Martínez, buenos
¿qué
días?
¿Qué tal? Buenos días, Aida.
Es cierto que si nos ponemos a pensar, Canarias básicamente vivimos de esos 13 millones de turistas, uno de los exacto, nuestros principales ingresos, y tenemos que saber idiomas.
Exacto.
Ustedes proponen el hecho de ampliar el centro, pero no sé si barajan otro tipo de soluciones, como acudir a otro tipo de centros cercanos, se me ocurre a lo mejor Santa Cruz de Tenerife, o si nos desplazamos más al norte, La Orotava, Puerto de la Cruz, diferentes escuelas de idiomas. Lo digo porque a principio de año veíamos precisamente en nuestros micrófonos que escuelas de como la de Santa Cruz de Tenerife hacían llamamiento para pedir alumnos que, salvo el idioma, el inglés, el resto de idiomas tenían plazas libres. Entonces, no sé si es una cuestión de reestructurar y esas personas que piden la petición la hacen a La Laguna, desplazarlas al resto de escuelas de idiomas. No sé cómo ven ustedes.
Lo que no puede ser, o sea, lo que no podemos hacer es que un centro como es el de La Laguna, que recibe tal cantidad de alumnos, no sé la cantidad porque no tengo datos de la población estudiantil que tiene la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, pero la más cercana a La Laguna, perdón, a Santa Cruz, es la de La Laguna. El problema es que lo que no podemos hacer es seguir sacando cursos fuera de la escuela, porque ya de hecho actualmente y desde hace dos años hay un curso, el año pasado fue un curso específico un curso especial de francés para profesores de secundaria en enseñanza al plurilingüe y para maestros de francés, que el año pasado se dio en un centro cercano a la escuela. Este año es lo contrario, este año es un curso de inglés que tiene que salir fuera del centro. Lo que no podemos hacer es, si yo estoy solicitando una plaza en mi centro, en la zona que más cercana tengo, lo que no puedo hacer es trasladarme a Santa Cruz, porque tenemos un problema añadido. Yo, cuando tú haces una solicitud, tú puedes solicitar, pues, como primer centro, el centro de La Laguna. Imagínate que yo vivo en Santa Cruz y yo solicito, evidentemente, el de Santa Cruz. Como segunda opción pondré La Laguna. Y como tercera opción, pues a lo mejor pondré o Güímar o pondré La Orotava. Pero ¿qué ocurre? Que dependiendo de dónde está esa persona ubicada, dónde está su trabajo, su centro de estudio, etcétera, le va a venir mejor, evidentemente, el centro en el que pide como plaza la primera, que en este caso es La Laguna. Si yo finalmente no obtengo esa plaza y me tengo que ir, por ejemplo, a Santa Cruz, Santa Cruz, con todos mis respetos, es un caos, o sea, es imposible ya encontrar aparcamiento, el poder llegar, el tema de es todo muy complicado. Entonces, evidentemente, yo solicito según mi cercanía a mi centro de trabajo, a mi centro de estudio, a mi casa, etcétera. Si yo al final termino yéndome a Santa Cruz o termino yéndome a otro centro porque mi centro, que es el de La Laguna, no tiene capacidad, probablemente llegarán dentro de 2 o 3 meses que por desidia, porque tengo que bajar, porque no sé qué, al final abandono el idioma. Y lo que no podemos hacer es eso. Tenemos que darle la mayor cantidad posible de posibilidades al alumnado, porque si el alumnado tiene interés, sí, evidentemente tengo interés, pero yo quiero ir a mi centro, no tengo por qué irme a otro.
Pues sin duda interesante esta reflexión. Víctor Hernández, presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Idiomas La Laguna, gracias por atender a COPE Canarias.
Un saludo.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias.